Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el Poder Judicial alerta de la reforma que plantea Sánchez sobre el propio órgano de gobierno de los jueces. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del Consejo General del Poder Judicial asegura que los nombramientos de los altos cargos judiciales deben seguir siendo competencia del órgano de gobierno de los jueces. Vicente Aguilarte dice que no es admisible que el gobierno ejerza ningún tipo de influencia en ellos. Lo ven directamente como una amenaza. Detalles, Patricia Rossetti.
Ni directa ni enmascarada. No se puede admitir ninguna influencia del gobierno, dice Aguilarte en la carta enviada a las Cortes. No tiene ningún sentido volver a épocas pasadas cuando el Ministerio de Justicia hacía los nombramientos. La amenazante alternativa de Pedro Sánchez le parece aterradora. Aguilarte da la bienvenida a quienes consideran que el problema está en la fórmula para elegir altos cargos judiciales, pero recuerda que la Constitución otorga esa facultad al Consejo. Defiende dar más protagonismo a la carrera judicial y señala que la solución no puede limitarse a la mera renovación pactando 20 nombres. Atribuye el bloqueo al lamentable y universal desencuentro entre el PSOE y el PP y añade que no se puede exigir a los actuales miembros del Consejo suplir la incapacidad de quienes son constitucionalmente responsables de la falta de renovación.
En Francia, los partidos de izquierda han llegado a un acuerdo para crear un Frente Popular definitivamente de cara a las elecciones legislativas anticipadas de finales de junio. Mientras tanto, sigue la guerra interna por el control del Partido Conservador. Los republicanos, el presidente Éric Ciotti, se ha trincherado en el poder, a pesar de que le destituyeron los miembros de su propia formación. Bueno, pues este viernes un tribunal judicial de París va a estudiar el recurso que presentó. Hasta ahí nos vamos. Corresponsal Asunción Serena.
Dicen que mañana expondrán el contenido de este acuerdo, pero de momento se felicitan de que desbaratan así los cálculos políticos de Macron, que quería un nuevo cara a cara entre su partido y la extrema derecha. En cuanto a la derecha, sigue lamiéndose sus heridas. La dirección del partido iba a oficializar hoy la expulsión de su presidente, Éric Ciotti, pero dicen que por problemas de organización lo dejan para mañana. Y en cuanto al interesado, él dice que la unión de la izquierda legitima aún más su acción. Ellos lo han hecho. Es un peligro. Lo que legitima aún más esa unión de derechas que yo he querido rompiendo tabús. Eso puede hacer daño a algunas viejas barbas, pero para mí lo que cuenta es que seamos una oposición clara ante el peligro de la extrema izquierda. Mañana el juez decidirá si su expulsión del Partido de los Republicanos es válida o no.
Bueno, seguimos hablando de temas judiciales porque la justicia europea avala que los funcionarios interinos se conviertan en indefinidos si encadenan contratos temporales durante años. Podrían dar este paso sin llegar a funcionarios de carrera. Esta decisión choca con la sentencia del Tribunal Supremo, que dijo que no se puede convertir a los interinos de forma automática solo teniendo en cuenta su antigüedad. En España, te recuerdo, hay unas 750.000 personas en esta situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Español de Barcelona jugará la final del playoff de ascenso a Primera División contra el Oviedo. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
El conjunto periquito empató en la vuelta contra el Sporting de Gijón e hizo valer el triunfo conseguido en el Molinón.
El Español elimina al Sporting de Gijón y se mete así en la final del playoff. El 0-0 en Barcelona le ha servido a los catalanes para clasificarse gracias al 0-1 que consiguieron allí en Gijón. ¿El rival del Español? Pues va a ser el Oviedo, por lo que la tan ansiada final para ascender a la final no será un duelo entre equipos asturianos. Siguiendo con el fútbol, hoy da comienzo la Eurocopa. Su anfitriona, Alemania, se enfrentará a Escocia en el Allianz Arena de Múnich. Será a las 9 de la noche y ante más de 75.000 espectadores. Mañana será el turno de España, que debutará ante Croacia a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Berlín. Todos estos partidos los podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Haces bien. Nosotros aquí no hablamos de noticias durante estas 4 horas que tenemos por delante hasta llegar a las 6 de la mañana. No tocamos la política, estamos siempre alejados de esos temas que lo que nos producen a veces es incluso urticarias, ahí no nos metemos. Y lo que tenemos que hacer, oye, pues ir dando paso a nuestros compañeros de los servicios informativos y del equipo de la redacción de Herrera en COPE, para estar permanentemente informados de lo que sucede por ahí fuera. Yo prefiero quedarme con historias positivas, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y que afortunadamente, al margen de las noticias chungas que aparecen cada día, pues también hay otras tantas que son muy positivas. Y con esta primera, que es una noticia positiva, pues te quiero llevar directamente hasta Londres. Y más concretamente, nos tenemos que acercar hasta una fecha muy específica, que es el domingo 17 de septiembre de 2017. Aquel día, bueno, pues hubo una noticia que ocupó las portadas de todos los periódicos de la capital. Leíamos que un niño pues había sido abandonado en un parque de Newman, al este de la ciudad, y el pequeño pues había aparecido envuelto en una sábana blanca. No se supo nada más, solo el nombre que le habían dado los médicos, y le pusieron Harry. Bueno, pues en Reino Unido es verdad que el número de bebés que se abandonan al año apenas llega a los 16 casos, y es una cifra muy baja en comparación con los tiempos de Charles Dickens, en el que los abandonos de los niños recién nacidos se encontraban por miles. Bueno, pues 2 años después de aquel suceso, este que te acabo de decir, resulta que el jueves 31 de enero de 2019 apareció otro bebé. Y aquel día los termómetros de Londres se encontraban bajo cero. Claro, la escena era muy parecida a la que se había dado un tiempo atrás. Bueno, pues Roman, que así lo llamaron, tenía apenas unas horas de vida y había sido envuelto en una toalla blanca y luego en una bolsa de la compra. Sus padres le dejaron junto a un banco y nunca se volvió a saber de ellos. Son dos casos muy parecidos, pero que nunca se llegaron a relacionar. Nunca, nunca, jamás, hasta ahora, cuando ha vuelto a aparecer un tercer bebé. Simon Creek es el superteniente de la Policía Metropolitana de Londres.
Anoche nos llamó una persona que paseaba a su perro. Nos dijo que habían descubierto un bebé recién nacido en una bolsa de compra. Esa persona mantuvo a la niña abrigada hasta que llegó la ambulancia. Me complace informar que ella no ha resultado herida y está sana y salva bajo el cuidado del personal del hospital.
Tan solo a 2 kilómetros de donde se había encontrado al primer bebé llamado Harry, ha aparecido ahora una pequeña, una niña que fue encontrada con una toalla dentro de una bolsa de compras. La pequeña todavía tenía el cordón umbilical conectado a su cuerpo. Su nombre se les ocurrió a los médicos que le salvaron la vida. Por su fuerza y sus ganas de vivir, en aquella fría noche del 18 de enero como la de este año, en el que estábamos a 4 grados en ese momento, pues la han llamado Elsa, como la protagonista de la película de Frozen. Bueno, pues ahora las autoridades buscan a sus padres. Una tarea muy difícil en la que tan solo 1 de cada 3 abandonos logran dar con los progenitores. Laura Eden es directora de los servicios sociales del Consejo de Newman.
Desafortunadamente no estamos más cerca de encontrar a los padres de los niños. Hemos trabajado intensamente con la policía en los casos de los 3 niños y localizarlos está resultando imposible.
7, esos han sido los años que se han pasado desde que se encontró el primer bebé. Y hoy, gracias a una prueba de ADN, se ha podido determinar que los 3 pequeños son hermanos. Los 3 tienen los mismos progenitores. Los niños han corrido mucha suerte porque un tercio de los bebés abandonados a la intemperie no logran sobrevivir. Bueno, pues ahora, gracias al excelente cuidado de las instituciones británicas, todos van a poder disfrutar de su nueva vida. De hecho, Harry y Roman ya han sido adoptados y lo más importante ahora, que han podido salvarse, es que los 3 pequeños puedan tener una infancia tranquila y feliz. Digo yo que menudo historión, ¿no? Menudo historión para seguir confiando cada día más en el trabajo de los cuerpos de la policía, de las instituciones, de los voluntarios, de la sociedad y, en definitiva, en la humanidad. Hay que confiar siempre en la humanidad. Venga, vamos a por ese viernes con ese chute de positividad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo. Gracias por elegir la cadena COPE. Gracias por darnos una oportunidad a este programa de radio, poniendo las calles en esta emisora. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Madre mía, cómo se presenta esta jornada de radio, ¿no?
Sí, sí, hasta las 3 de la mañana tenemos un montón de cosas. Lo primero que hacemos siempre al arrancar las 2 de la mañana los viernes es meter un poquito de miedo a los ponedores para que no se relajen. Luego así va todo rodado, ¿sabes? Va todo mucho mejor. Nos va a acompañar José Talavera. Hoy nos trae misterios relacionados con la ciudad de Nueva York y te aseguro que vamos a hablar y vamos a temblar también de leyendas de película como el fantasma que vive en el teatro New Amsterdam, al que cada día, y esto es una curiosidad, saludan los trabajadores cuando empiezan su jornada. Le tienen tan interiorizado, saben perfectamente que está por ahí, que le saludan. Y también vamos a seguir repasando pues algunos titulares de estas noticias extrañas que llegan a la redacción. Ayer se me quedaba en el tintero, por falta de tiempo, que hay veces que no nos da la vida, la noticia de esa catarata en China. Que digo catarata, bueno sí, una cascada, que ni es cascada ni es nada. Es que en China los accidentes geográficos ya son también de mentira, tienen un peligro tremendo, en nada lo contamos.
Los chinos no te puedes fiar mucho de ellos.
No te fían ni un pelo, ni un pelo.
Qué barbaridad. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues te cuento, para este viernes seguirán aumentando las temperaturas, sobre todo las máximas en el este peninsular y las mínimas en el centro norte y zonas del noreste. La prueba habilidad por tormentas no desaparece. A primera hora podrían darse chubascos en Galicia y a lo largo del día esas lluvias avanzarán hacia el este. Eso sí, para el sábado, para el fin de semana, el calor disminuye en la mitad norte en Galicia. A última hora se esperan, de hecho, algunas lluvias en el oeste de la comunidad. Y el domingo las nubes volverán a ser abundantes en el extremo norte y en Baleares, donde se esperan tormentas también, que puntualmente podrán ser fuertes. En el resto del territorio nacional tendremos tiempo estable, con temperaturas que volverán a recuperarse en el norte. En cuanto a las temperaturas, para este viernes, lo dicho, las mínimas suben, con las más bajas siendo de 9 y 10 grados en Lugo y León. Las máximas también ascienden con picos, ojo, de 34 en Zaragoza y Jaén, 35 en Sevilla y hasta 36 en Córdoba.
Manu, a ver si me haces un favor, me cuentas un poco cómo vienen las temperaturas mañana en Valencia. Yo mañana estoy en la Plaza de Toros de Valencia con los hombres G y quiero saber si va a llover, si se va a mantener el buen tiempo de hoy viernes o si, no sé, la ropa que me tengo que llevar.
Vale, pues ahora te cuento. Hablas con José Talavera y te cuento después.
Vale, genial. Perfecto. Muy bien. Teléfono de este estudio es gratuito. Lo atiende Manu Pérez para que entres en antena y me cuentes cómo le estás poniendo las calles a este viernes 14 de junio. Esto que vamos a escuchar son momentos en el que los ponedores nos llamaron y nos contaban brevemente pues a qué se dedicaban en la madrugada.
Noche, Pulpo, por fin hablo contigo.
¿Cómo estás? ¿Ahora mismo dónde te encuentras, Agustín?
Pues estoy en Almendral, cerquita de Talavera de la Real, donde estuviste hace un par de años, en La Tomatina, que estuve
¿en la
allí
Tomatina?
Y estuve hablando contigo. Sí,
en La Tomatá, ¿no? Había que decir La Tomatá.
Buenos días, en Oviedo, trabajando. Ahora mismo estoy en una fábrica que se dedica a hacer envases para lejía, productos químicos y todo eso.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, no, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Hombre, claro.
Ajá.
Pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas y eso, ya llevo yendo 9 o 10 años. Y trabajando, que yo trabajo.
Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles.
Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas, porque trabajo un montón de años de noche.
Sí. Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Diploma que enviamos a los ponedores que entran en directo en Poniendo las Calles. Recogemos tus datos, te hacemos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE. Nuestros diplomas siempre llevan la bandera de España porque es la que nos representa y la que nos une como país. Lo puedes conseguir entrando en directo en este programa de radio. Anota el teléfono, es gratuito, insisto, directo a este estudio, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues mira, estos son los Celtas Cortos, uno de los grupos más versionados por las orquestas que podemos escuchar y disfrutar en cualquier punto de España. Hoy hablamos de las orquestas de verano, esos repertorios maravillosos, esas canciones que no pueden faltar. ¿Qué orquesta conoces? Cuéntamelo en Facebook, te voy a leer.
Sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido, del que no queda ya nada. Amistades, siempre hay un traidor de los acordes mayores, es el más grande el menor.
De las grandes ocasiones, alguna hay mejor, de los grandes perdedores hay un ganador, es el mejor del equipo, el latido del corazón.
Y los recuerdos al aire en la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo para el viento, vaya donde vaya, y que me lleve volando a tocar a otra guitarra.
17, la 1:17 en Canarias, seguramente organizando tu jornada de mañana viernes. Nosotros ya estamos en el viernes, igual dentro de un ratito vas a caer dormido, pero hasta entonces, oye, gracias por dejarnos acompañarte mientras estás disfrutando de un momento tranquilo en casa. Y también a ti que estás currando y escuchando la radio, un abrazo bien grande. Hoy hablando de orquestas, pero siempre me gusta ir nombrando a la gente que nos va siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, porque realmente es el equipo que tiene este programa de radio, que son los oyentes. Si tú me sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Dolores Cruzado Navarro. Dolores, bienvenida y muchísimas gracias. También lo acaba de hacer Ramón Martínez. Pues Ramón, un abrazo bien grande y vaya Virgen del Rocío bonita que tienes como imagen en tu perfil de Facebook. Un abrazo, Ramón. Pepi Montes también se acaba de asomar a nuestro Facebook y oye, también desde Puebla de la Calzada, con una foto muy bonita en un barco o en una vista de mar muy bonita. Así que Pepi, gracias por seguirnos y gracias por echarnos un cable a seguir creciendo en la comunidad de oyentes que tiene este programa de radio, ya no solamente en antena, que somos cientos de miles, sino que ya en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles somos 115.757 ponedores. A ver si seguimos creciendo y os voy nombrando. Hoy hay que hablar de orquestas. ¿Qué buenos momentos regalan las orquestas, Bea? ¿Tú eres de bailar con las orquestas?
A mí me encantan las orquestas, me encanta ir de verbena, pero no sé si es porque soy de Madrid y aquí no hay esa tradición. Acabo de llevarme una sorpresa, no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo este programa, hoy viernes, 14 de junio, estoy descubriendo un mundo nuevo. No sabía este fervor que existen por las orquestas. De gente, por ejemplo, pues yo voy a la orquesta pues de mi pueblo, o sea, pues mi pueblo hay fiestas y voy a la orquesta y me da igual cuál sea, ¿no? No voy buscando. Pero es que cuando he descubierto que hay gente que dice, no, es que a 100 kilómetros de mi casa hoy toca la orquesta no sé cuántitos y voy a ir a verla, como si fuera un concierto de Leiva.
Sí, 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 sí.
Y yo es algo que no sabía que existía, o sea, que estoy alucinando con el programa de hoy y los ponedores pulpo, no sabes, o sea, se conocen todas.
Claro, sobre todo los repertorios, las cosas que les han ofrecido las orquestas en muchísimas localidades, ya no solamente el verano, porque las orquestas te valen para cualquier momento del año para tener las fiestas patronales de una localidad, eso está claro. Y luego los repertorios están muy bien elegidos.
Muy bien.
Siempre se apoyan sobre todo en las canciones del año, el pelotazo, el hit del momento,
uh-huh.
Y luego se acompañan de grandes canciones que forman parte, bueno, pues de los números uno de los últimos 30, 40 años,
¿eh? Eso es, que aunque fuera un éxito del 2004, tú sabes que va a funcionar si lo pones. Y es lo que pide la gente, porque a una verbena va gente de todas las generaciones.
Exacto.
Es un lugar de encuentro.
Va el pueblo.
Bueno, claro, va todo el pueblo. Entonces tenemos a Enzo, que dice, pues, hablando de orquestas, yo me quedé con la orquesta Topolino. Dice.
Radio Topolino, Radio Orquesta. ¡Qué yo, bueno, por favor!
Sí, 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 dice, pero no recuerdo dónde los escuché, pero que me gustaron mucho y seguro que le hicieron pasar un rato estupendo. Luego Manolo Bedno dice, pues, homenaje a Ethel y la orquesta Malvarrosa de Valencia. Supongo que ya estarán retirados, Pulpo, pero qué buenos ratos me hicieron pasar. Y también habla de Monte Carlo, dice Manises, entre otros. Y te pregunta Manolo, oye, Pulpo, ¿haces noche hoy en Valencia? No sé si querrá hablar contigo o mandarte un mensaje.
Hago noche el sábado, hago noche de sábado a domingo. Yo hoy viernes tengo otro compromiso en Madrid, privado, pero no llego a Valencia hasta el sábado a mediodía.
Nada, Manolo, ya lo sabes, que hasta el sábado a mediodía no está.
Aquí somos transparentes, ¿eh?
Sí, claro, y que haces noche hoy en Valencia porque lo mismo Manolo quería verte.
Oye, pues hace bien en decirme que si estaba por Valencia para vernos, me imagino, pues hoy encantado si se pudiese, claro.
Eso es. Bueno, María Josefa, sábado en Isoma Riancho, París de Noia. Y luego van a estar los satélites en A Coruña. Aquí tenemos a María Josefa, que sabe el programa de estas dos orquestas. Insisto, yo con este asunto es algo que he descubierto, nuevo. Fuera político, dice, hombre, en Galicia las orquestas buenas son Panorama y París de Noia. Particularmente no me gustan porque ponen el sonido tan exagerado que es prácticamente ya imposible escuchar nada. Me gustan las verbenas un poquito más tradicionales. Claro, es que yo ahora pensándolo, lo que nos ha comentado nuestro compañero Raúl tiene que ser impresionante. Son prácticamente como Lady Gaga.
Bueno,
o sea, si Panorama bajan al cantante, lo lanzan desde el techo del escenario.
Yo voy a contar un dato que es que vas a alucinar. El año pasado, se intentó llevar a Villanueva de la Cañada, que es una localidad preciosa que tiene la Comunidad de Madrid,
sí.
Se intentó llevar a la orquesta La Misión.
La Misión.
Les he mencionado antes.
Sí.
Se intentó llevar. No pudieron ir porque acudían a preparar el evento con 7 trailers.
Y no entraban en el pueblo.
Claro, es que Taylor Swift metió 9 en el Bernabéu. Entonces, que La Misión intente montar un escenario donde ocupan más que el espacio que había para la fiesta, se hace complicado, claro.
Claro, claro, claro. Hay veces que tienes el recurso económico, pero no los pueblos pequeños, que lo mismo hacen un esfuerzo económico, ¿no?, por tener sus mejores fiestas, pero claro, con este tipo de orquestas están perdidos porque lo que no tienen es lugar para
se
acogerlo.
Se meten en el pueblo de al lado, claro.
Bueno, no tienen,
los cables se lo lleva el pueblo de atrás.
Porque claro, acaba con funden el tendido eléctrico de la localidad.
Saltan los plomos porque no aguantan tanto.
¿Quién ha estado? Pues La Misión este año. ¿Y qué tal? Pues 4 meses sin luz.
Nos dejaron sin luz.
Porque tuvimos que cambiar. Hemos tenido que cambiar todo el cableado. Porque
les pedimos que hicieran baladas, pero sonaba
claro,
muy fuerte.
Claro, por favor. Es que yo con esto he alucinado. Y por cierto, La Misión la nombran también, ¿eh?, algunos ponedores.
Sí, sí. Es que es espectacular. O sea, yo he visto vídeos de ellos, uh-huh. y siempre los comentarios que llegan a poner en las redes sociales son brutales.
No, es que estamos hablando de un Rihanna, un Lady Gaga y luego ya Panorama, o sea, quiere decir, estamos ahí en ese nivel. Luego está José Luis, que dice, el hombre orquesta se llama Ismael Dorado, Pulpo, merece la pena verlo. Él solo, con su saxo, te pone patas arriba cualquier fiesta a la que acude. Tiene más de 200 actuaciones al año. Y luego, otros que también son muy de orquesta son los asturianos. Claro, hablando aquí con Raúl, nos comentan, pues nuestro compañero Eri Frade es un loco también de las orquestas. Y también las va siguiendo. Y nada, pues ahí Francisco Javier dice, aquí en Gijón, Asia es todo un referente, tanto en Asturias como en Galicia.
Hoy vamos a aprender un montón de cosas de ocio, que nos viene muy bien el ocio, conocer el ocio, las orquestas, lo que, cómo trabajan, cómo se organizan, cómo es la vida de la gente que trabaja en las orquestas, cuáles son los repertorios, a lo mejor para este año, o los que funcionaron el año anterior. Y esto va a ser un no parar de cosas que nos den un poquito de vida a través del trabajo de la gente que se dedica a las orquestas, de llevar un poquito de música y felicidad a cualquier rincón de España. Quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Juanjo Figueres, Erlans Fuentes Cetina, Maika Soldado, Manuel López Rodríguez, Federico Melero, Horacio Neff, Corín Rodríguez y Taxi Juan Ramón Matalascañas. Gracias por seguirnos, esto nos ayuda un montón, y estoy viendo además que Maika es de Valencia, y ahí yo te agradezco, Manu, que te hayas currado, porque ya sé que te has organizado un poco el tiempo, a ver cómo va a ser para mañana.
Sí.
Hombre, Los Hombres G no es una orquesta, pero el repertorio sí que forma parte de muchas orquestas que han trabajado Los Hombres G durante tantos años de carrera. Mañana en Valencia, en la Plaza de Toros.
Pues casi nada Los Hombres G, y además acompañados de buen tiempo, Pulpo. Okay. Porque, bueno, la mínima para mañana en Valencia es de unos 19-20 grados, no más. Pero claro, me has dicho que llegas al mediodía, ¿no?
Al mediodía, sí.
Mediodía más o menos, a las 2, a las 3, pues
a
justo...
A las 2 y 6.
2 y 6. Uh-huh. Vale, 2 y 6. Pues justo a las 2, más o menos, a las 3, 2 y media, tendrás la máxima del día, que serán unos 26-27 grados. Vale.
Fenomenal.
Durante todo el día va a estar un poquito nublado, no va a haber mucho sol... Pero justo también al mediodía sale el sol, fíjate. Así que nada, sin viento y sin lluvias. No va a haber nada. No te va a distraer nada.
Luego, otra cosa importante ya para la siguiente hora, Manu, si te da tiempo, porque tú tienes que estar atendiendo el teléfono, organizando las llamadas con los ponedores.
Claro.
A ver, ¿a qué hora va a anochecer? Porque claro, si Los Hombres que arrancan el concierto a las 9:30... Quiero saber si ya ellos van a arrancar y ya estamos con todo a oscuras y hay que encender las luces de la Plaza de Toros de Valencia.
A las 9:30 has dicho, pues yo creo que ya tendrían que estar encendiendo los focos.
Vale,
yo creo que sí, pero luego te lo confirmo, ¿vale?
Vale, es por tener información.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Vale, pues nada, tú al teléfono, que hay un montón de gente llamando.
Ok, y al WhatsApp también.
Al WhatsApp, eso es, 662-942-605. Muchas gracias, Manu. Son las 2:27, la 1:27 en Canarias. Toca pasar miedo. Toca aprender. Más que nada porque es el momento de conocer en este punto las leyendas y también los misterios más emocionantes que nos podemos imaginar. Porque claro, eso es lo que nos gusta hacer a estas horas de la noche, 2:27 hora menos en Canarias. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos ponedores.
Los ponedores son los mejores del mundo. Estos son los que levantan una madrugada y son maravillosos. Hoy tenemos que hablar de una, bueno, pues de una que significa una expresión muy especial. Más que nada, pero claro, hay que conocer de dónde vienen algunas expresiones muy populares que son españolas, que todas tienen además un fuerte componente histórico. Y hoy toca hablar de una que significa actuar por conveniencia, saltándose toda convicción. Esa de París bien vale una misa.
Sí, es cuando no nos importa realizar algo que no queremos o va contra nuestras ideas si es para darnos un beneficio. Pues fíjate que esta frase se atribuye al primer rey Borbón de Francia, que era Enrique IV, ni más ni menos. Él era rey de Navarra y había pasado de ser católico de niño a calvinista. Claro, cuando murió Carlos IX en Francia, llegó al trono Enrique tras la muerte de los dos primeros candidatos al trono. ¿Y qué pasó? Que el Papa no quería un protestante en el trono francés, por lo que este decidió en 1593 abjurar de su calvinismo y se sometió de nuevo al catolicismo en una misa solemne. Así pudo obtener la corona de Francia. Y se cuenta que entonces dijo: París bien vale una misa.
Bueno, es una explicación muy real, ¿no? Porque muy interesante y sobre todo de gran contenido histórico. Esto es muy interesante. Y ahora, por ejemplo, nos vamos a nuestro tema central de tu sección, porque si hay algo que nos encanta es conocer todos esos misterios y también leyendas que hay por el ancho mundo. Este viernes, aquí en Poniendo las Calles, vamos a parar nada más y nada menos que en Nueva York.
Sí, la Gran Manzana es, además de la capital del mundo, un lugar cargado de fenómenos y lugares paranormales, que a mí me encanta, también tengo que decirlo, he vivido allí y es un lugar fantástico. De hecho, hay un turismo misterioso que recorre los distintos puntos de la ciudad cazando fantasmas.
Bueno, la primera visita es en Central Park, un lugar donde perderse y que es como estar en otro mundo, dentro de una ciudad tan majestuosa y repleta de rascacielos. Dicen que es la capital del mundo. Yo creo que hay que pasar por Nueva York al menos dos veces en la vida para entenderla. Al ladito tenemos el famoso edificio Dakota, donde han acontecido algunos de los hechos más espeluznantes de la ciudad.
Mira, la historia del edificio Dakota es una de las más interesantes que existen dentro del terreno del misterio. Este edificio está ubicado en el número 1 de la calle 72, al oeste de Central Park. Ha sido motivo de leyendas muy oscuras y a veces tachado de maldito, así como lo digo. La realidad es que muchos famosos han pasado y vivido en él desde que fue construido entre 1880 y 1884, y lo hemos visto en numerosas ocasiones. El edificio está construido alrededor de un patio central al que se accede a través de una gran arcada. Bueno, pues estos escenarios han aparecido en películas como Vanilla Sky, que era la versión estadounidense de Abre los Ojos, por ejemplo, en la que Tom Cruise vivía en uno de sus apartamentos. También parte del rodaje de la película de Roman Polanski, aquí está lo magro de la cosa, La semilla del diablo, estuvo localizada en sus exteriores.
De hecho, si nos damos cuenta, José, este rodaje forma parte de la leyenda negra del Dakota, que es elegido por Polanski por las ya conocidas historias de magia negra, hay que decirlo, atribuidas ni más ni menos que a uno de los inquilinos.
Sí, concretamente estás hablando del brujo Wicca Gerald Brosau Gardner. Mira, pues en él se inspiró Polanski para su película y dicen que durante el rodaje hubo altercados con diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas que se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y a todo su equipo, actores incluidos. Bueno, al parecer, entre ellos se encontraba Charles Manson, todo el mundo lo conoce, el hombre que tiempo después, en el año 1969, estuvo involucrado en el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Polanski. Otra de las historias de terror fue el asesinato de John Lennon, como todo el mundo recuerda, sí, en el año 1980, en las puertas del Dakota, donde residía con Yoko Ono. Es uno de los momentos más trágicos para la historia de la música del siglo XX, como todo el mundo recuerda, ya digo. Y quizá es el evento que hizo más famoso a esta construcción, que a pesar de su aura negra, ha sido imán para muchísimos famosos.
Además, José, hay que contar a los ponedores que entre sus paredes, bueno, es que hay que decir que han vivido personajes súper conocidos, pero otros no lo han conseguido porque hay un arduo y también riguroso proceso de selección de inquilinos.
Bueno, pues así es. Allí han vivido Judy Garland, Boris Karloff, Leonard Bernstein, Lauren Bacall, Jennifer López, Marc Anthony, Bono, Sting o Paul Simon. Fíjate, el último famoso en adquirir una vivienda por nada más y nada menos que 8 millones de euros fue el actor Alec Baldwin, que sepamos. Pero pues fíjate que otros como Melanie Griffith, Antonio Banderas, que cuando estaban casados, Cher, Billy Joel o Madonna, nunca jamás consiguieron un piso en ese edificio. No fueron aceptados.
Interesantísima esta historia del edificio Dakota.
Bueno, pues hablando de esta gran ciudad americana, le he preguntado a Javier Peinado, por cierto, autor del libro 100 lugares mágicos y misteriosos de Nueva York, y me ha contado esto del edificio.
Pero ya, como digo, desde que se edificó, desde que Edward Clark levantó este inmueble, hay muchas personas que afirman haber percibido desde fenómenos, desde sensaciones extrañas, sensaciones físicas, hasta claramente haber visto presencias paranormales y fenómenos poltergeist de espanto, ¿no? En la década de los 60 del siglo XX, se dice que un equipo de pintores, por ejemplo, que estaban reacondicionando el piso de la actriz Jodie Holloway, que ya no vivía allí, pues bueno, vio todo tipo de sucesos extraños, vio todo tipo de apariciones, pues de niños vestidos de traje que olían un poco raro, o seres formados por cuerpos y cabezas diferentes, ¿no? Como cuerpo de adulto y cabeza de niño, cosas realmente raras.
Digo yo, José, que tiene que ser una experiencia única eso de introducirse en las entrañas de este edificio, porque el edificio en sí, verlo desde Central Park, yo lo he visto un par de veces y da un poquito de miedo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ahora hay que ir a hablar de teatro, que el teatro también nos gusta y mucho en este programa de radio, porque, claro, yo me pregunto, ¿qué sería del teatro sin la existencia de Broadway justo en el cruce de Times Square? los míticos acordes del Fantasma de la Ópera estamos escuchando aquí en COPE. Es uno de los grandes musicales de la historia y también de los más representados. Pero hoy vamos a lo nuestro, porque también hay espectáculos interesantes en Broadway. Hay que hablar del que dicen que es el fantasma más bello de la Gran Manzana. Olive Thomas.
Así es, y nos detenemos en uno de los teatros más conocidos de la ciudad del New Amsterdam, que tiene a esta inquilina tan especial. Mira, Olive nació en 1894, se casó a los 16 años y se divorció al poco tiempo. Fue cuando estableció su residencia en Nueva York y se puso a trabajar de dependienta. Bueno, pues en 1914 ganó el concurso La chica más hermosa de Nueva York, que se llamaba así, y comenzó una carrera como modelo y actriz en la revista Midnight Frolic en el New Amsterdam. Y desde que comenzó una carrera como actriz, hizo más de 20 películas.
Hombre, es verdad que tuvo una carrera meteórica, eso hay que reconocerlo. Pero claro, por otro lado, Olive era conocida por su participación también en fiestas desenfrenadas, donde el alcohol y las drogas corrían a raudales.
Efectivamente, bueno, pues en una de ellas conoció a Jack Pifford, que es hermano de la estrella de cine mudo, Mary Pifford, que todo el mundo conoce, y se casaron en secreto el 25 de octubre de 1916 en New Jersey. Bueno, pues en septiembre de 1920 decidieron viajar a París para celebrar una tardía luna de miel. Bueno, pues estamos en la noche del 9 de septiembre de ese año, estando en la habitación del Hotel Rich en París. Olive ingirió accidentalmente, fíjate, una gran dosis de cloruro de mercurio utilizado por su esposo como tratamiento para la sífilis que padecía. No sabemos si se lo tomó intencionada o no. Bueno, al parecer la etiqueta en francés podría haber sido causa de la confusión. Bueno, fue llevado al Hospital Americano de París, donde falleció dos días después y fue enterrada en el Bronx.
Al cabo del tiempo, de poco tiempo, los tramoyistas que trabajan en el Teatro New Amsterdam aseguraron haber visto a Olive entre bambalinas.
Pues fíjate qué miedo. Bueno, pues dijeron que llevaba puesto su vestido verde y su casco de lentejuelas, que le encantaba llevarlo. Había un detalle que llamaba especialmente la atención, porque en su mano portaba, en la mano derecha, una botella de color azul. Por cierto, que era una botella idéntica a la que llevaba la sustancia con la que se había envenenado. Pasaron los años y en el año 1937 el teatro se convirtió en sala de cine. Bueno, pues en 1985 cerró sus puertas y permaneció abandonado hasta 1995, en el que la compañía Disney lo compró para representar obras teatrales y musicales producidas por la propia compañía. Que, por cierto, yo he estado en una de ellas. Mary Poppins. Bueno, durante los dos años que duraron las obras de adaptación y rehabilitación del teatro, son numerosos los trabajadores y el personal de seguridad que afirma haber visto a Olive. De hecho, un trabajador escuchó una voz a sus espaldas que le susurraba dulcemente: ¿cómo estás, hermoso mío?, le decía, en inglés, por supuesto. Cuando el obrero giró la cabeza, no había nadie. Cuentan que detrás del escenario cuelgan dos retratos de Olive. Todos los trabajadores han cogido la costumbre de decir buenos días, Olive, cuando llegan al trabajo, y buenas noches, Olive, al irse. De hecho, la opinión que se ha formado Javier Peinado sobre este espectro tan curioso es esta que dice aquí.
Pero sí es un fantasma muy, muy celoso y envidioso. Olive Thomas parece ser que era una auténtica diva en vida, una buena pieza, y en muerte parece que sus reacciones son parecidas, ¿no? Parece que los poltergeists detectados dentro de New Amsterdam se suelen dar cuando alguien, no tiene por qué hablar mal de Olive, ¿no?, pero cuando alguien a lo mejor alaba las virtudes de otra compañera corista, ¿no?, o te habla de, o están hablando de las mejores vedettes de la época y no se habla de ella, ¿no? Es como muy celosa. También se dice que este tipo de sucesos, pues luces que se apagan y se encienden, o hay una historia de un grupo de trabajadores que estaban ahí hablando a raíz de la película de Artist, ¿no?, que va sobre el cine mudo y los artistas. Parece ser que enfadaron a Olive y un montón de DVDs pues se cayeron contra el suelo, ¿no?, como si una presencia le hubiera dado un golpe, ¿no?, un manotazo invisible.
Hombre, desde luego, estas declaraciones son impactantes. Los misterios de esta gran ciudad que es Nueva York, hay un montón de historias. Pero yo aquí, José, no sé, me pregunto si un lugar tan emblemático como el Empire State Building no cuenta también con misterios entre sus paredes.
Tiene muchísimos. Ha hablado de espectros y de muchísimas cosas interesantes. Claro, por supuesto, también de muchos suicidas, que por cierto pusieron una reja para que no ocurriera eso. Pero mira lo que dice Javier Peinado al respecto.
Entonces sí que tiene el Empire State esta leyenda negra que no es muy conocida. Hay muertes de las que no se habla, que han tenido lugar en el edificio, y que se dice que todavía, pues bueno, que estas muertes tan trágicas han permeado de alguna forma, sobre todo los miradores del Empire State, y al igual que ocurre con el puente de Brooklyn, hay gente que afirma haber visto espectros o presencias extrañas, pues saltando hacia el vacío.
Hombre, esto es muy interesante, pero yo me pregunto, José, ¿a qué se puede deber que Nueva York sea un lugar con tanta incidencia paranormal y misteriosa?
Mi opinión es que tiene mucha historia y evidentemente eso da mucha incidencia a Poltergeist. Pero también le pregunto a Javier Peinado, que es un experto que vive en Brooklyn, por cierto, y mira lo que me ha dicho.
Nueva York ha tenido una relevancia social, política, cultural desde sus mismos inicios. Esto implica que ha fallecido mucha gente importante a lo largo de su historia y en sus cinco distritos. Hoy en día Nueva York se compone de cinco distritos como ciudad, ¿no? El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island. Sus cinco distritos tienen todos lugares famosos por su activa presencia paranormal, ya sea hoteles, residencias, restaurantes, parques, cementerios, de todo, ¿no? En los cinco distritos, y esto es porque mucha gente muy relevante ha fallecido y ha sido enterrada en los terrenos que componen ahora la ciudad de Nueva York. Esto podría explicar por qué es una ciudad tan famosa en el terreno paranormal, porque...
Hombre, está claro que es muy interesante visitar Nueva York desde el punto de vista, pues, del que estamos hablando ahora. Toca conocer en este momento y en un minuto y poco alguno de los misterios más impactantes de la historia de la humanidad. Y es que estamos hablando ya de las pirámides de Giza, que tienen una serie de enigmas que nos deja boquiabiertos y nos lo estamos planteando analíticamente.
Así es, mira, edificadas hace casi 5.000 años, las pirámides de Giza o Gize han sido durante siglos uno de los grandes misterios de la historia. Investigadores de distintas disciplinas, arquitectura, bueno, de todo tipo, han pasado décadas tratando de dar respuesta a algunos enigmas, como de dónde fueron sacadas las piedras para su construcción, cómo fueron llevadas hasta el lugar y cuántos hombres hicieron falta. Esta necrópolis, situada en las inmediaciones del Cairo, es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie. Todas las demás han desaparecido. Bueno, pues el recinto está compuesto por varias pirámides, siendo las más importantes y conocidas las construidas por los faraones Kefren, Keops y Micerino. Sus dimensiones y la escasa tecnología de la época lograron alimentar muchas de las conspiraciones que aludían a fenómenos paranormales e incluso a la ayuda de los extraterrestres, como suele ocurrir en estos casos.
Pero claro, gracias a estos estudios, a esos estudios arqueológicos y también a los hallazgos de los últimos años, las pirámides de Giza pues tienen una explicación.
Bueno, pues según un antiguo papiro encontrado en el Mar Rojo en el año 2013 y que relata la última fase de la construcción de la Gran Pirámide, las piedras utilizadas provenían de la cantera de Tura, donde se habría creado un sistema de canales que servía para trasladar el material hasta la necrópolis. El documento, conocido como el Registro de Mener, data del año 27, del 27, y corresponde a la última etapa de las obras. En él se especifica cómo se organizaba el trabajo, los salarios y los nombres de los 200 hombres que trabajaban en ella. Vamos, específico no, lo siguiente.
Desde luego que sí. Pues José, muchísimas gracias. La semana que viene volveremos a hablar de misterios y leyendas de nuestro mundo ancho.
Muchas gracias a ti y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un beso a todos.
Gracias. 2:43, 1:43 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya está aquí en COPE, la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo!
Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Los Ten Sharp en la cadena COPE les estamos disfrutando en este momento y en este viernes 14 de junio de 2024 estamos haciendo radio en directo. Mientras te quedas dormido, mientras estás trabajando, mientras te recuperas, hoy estamos hablando de orquestas y estamos aprendiendo un montón de los repertorios, de por dónde van actuando, cuáles son las orquestas que más os están gustando. Vamos a leer dos mensajes, Bea, y vamos a escuchar una nota de voz.
Pues sí, tenemos a José María, por ejemplo, que dice Pulpo en Palencia, por los pueblos, las orquestas, los cuatro cantones, dice, van por todas las localidades. Y uno de ellos, el Angelín, es del pueblo donde nací yo, en Villota del Duque, en Palencia. Y vamos, que es toda una institución. O Francisco dice, aquí en la plaza de mi barrio todos los veranos hay una verbena y toca una orquesta, los de antes y los de ahora. Dice, toca música desde el Chiringuito, por ejemplo, el Tractor Amarillo, Paquito el Chocolatero, Amor de Hombre, dice. Y es que nos encanta.
Desde luego que sí. Y luego hay una nota, fíjate, hablaba antes de la Orquesta La Misión, que no pudieron actuar en Villanueva de la Cañada porque no había espacio en ese momento para que pudieran meter los 6-7 trailers que llevan. Dice Pulpo, me llamo Rorro Garralón, de Cerrada. El año pasado estuvieron en Alovera, en Guadalajara. Tuvieron que montar la Orquesta La Misión en las afueras del pueblo porque no entraba en la plaza. Y es un espectáculo con llamaradas, con acrobacias aéreas. Dice Pulpo, sinceramente La Misión es impresionante.
Increíble.
O sea que ya verás la de comentarios que poco a poco nos van a ir llegando en ese programa de radio. Mira, tenemos una nota de voz de un ponedor que se llama Manuel, está trabajando en Vigo. Manuel, ¿qué nos cuentas?
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy un taxista de Vigo, me llamo Manuel. Mira, te voy a hablar de orquestas. Mira, la Orquesta París de Noya y la Orquesta de los Satélites de La Coruña, en los años 70 era una de las cuatro grandes, que eran París de Noya, los Satélites de La Coruña, la Trébol de Ferrol y la Sintonía de Vigo. Eran las cuatro grandes que había en Galicia de aquellos tiempos, antes de que apareciera Panorama y antes de que aparecieran otras orquestas. Estoy hablando de años 70, finales de los 70, que es de lo que tengo yo uso razón,
claro.
Y años 80 y tal. Fíjate tú la antigüedad que tiene París de Noya y la antigüedad que tiene los satélites de La Coruña.
Pues Manuel, qué buenas referencias nos acabas de dejar. Seguro que más de un ponedor que te está escuchando habrá suspirado y habrá dicho la de veces que yo he escuchado alguna de esas cuatro que nos has dicho. Los satélites, París de Noya, Trébol o esta última que es el Sintonía de Vigo. Pues seguro que a muchos ponedores les ha traído muy buenos recuerdos. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por qué no estás durmiendo como una persona normal?
Porque estoy aquí haciendo envases de plástico, ¿envase? Que a lo que nos dedicamos aquí en Granada.
¡Anda, qué bien! ¿Y qué tipo de envase haces?
Pues hacemos de lejía y de alimentación.
Ah, muy bien. Y claro, me imagino que un envase de lejía no vale para un envase de alimentación.
No, tienen que estar por separado. Tenemos dos naves, una de ellas se dedica nada más que a la alimentación y la otra parte es de, digamos, de limpieza, de lejía, amoníaco.
¡Qué bien! ¿Y tú ahora mismo en cuál te encuentras?
Me encuentro ahora mismo en la de alimentación.
Muy bien. ¿Y alimentación, por ejemplo, un envase, un tupper para guardar unas croquetas?
No, son lo que es el envase de... Estamos haciendo envases de aceite. Nos dedicamos a lo que es el aceite de 5 litros, de litro, litro y medio.
¿Vosotros sois los culpables del precio del aceite de oliva?
No, no. Por desgracia, no.
O sea, que tú ahora estás ahí con una garrafita de 5 litros, ¿no?
Sí, tenemos una máquina, trabajamos en cadena. Y nada, estar pendiente de los envases, que vaya todo bien, su gramaje, que no vaya a lo que es pendiente de la máquina.
Ya ves, y claro, me imagino que esas son las botellas que os encargan grandes marcas comerciales.
Sí.
Y se fabrican ahí en Granada, y un ponedor como tú, Javier, ahora mismo a las 2:51 las está fabricando.
Las estamos fabricando. De hecho, van a salir ahora para las 6 de la mañana, tenemos a la espera de un trailer para cargarlas, para que se van creo que para Huelva o cosas así.
Madre mía, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo, a lo que te dedicas?
Pues no se da uno cuenta hasta que lo hace uno.
Sí, sí, pues nada, tienes que saber que mucha gente se toma el aceite porque tú te lo has currado y has hecho el envase donde recogerlo.
Pues sí.
Y eso está muy bien. Y de cosas así de para envases de, bueno, de limpieza, esos son más delicados, ¿no? Tiene que ser a lo mejor un poquito más grueso.
Sí, depende del gramaje, de cómo te pida el cliente, porque por ejemplo no te vale cualquier... Porque esto van por preforma, lo que trabajamos nosotros es de preforma. Y en lo que han visto la zona de limpieza, que es de polietileno, no se pueden mezclar. Es decir, que lo que es alimentación tiene que estar separado de la lejía, porque uno va con grano y los otros son como preforma, son como unas bombillitas que hay que ir dándole calor, pasan por un horno, luego llegan a la sopladora y un robot te la va colocando en la cinta hasta que llega a la bandeja.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Javier, y cada día los productos de limpieza tienen, y hacen bien, tienen como un botón, o sea, un tapón mucho más complicado de abrir. O sea, me parece un buen método de seguridad, sobre todo para los más pequeños.
Claro, para el tema, así es, para el tema de seguridad de los pequeños y para el tema de que no... Tú imagínate que si no estuviera bien precisado, en el momento del manejo, del movimiento a llevarlo de transporte, cuando eso está lleno, eso pilla una presión, y más claro, con las temperaturas más altas, el líquido empieza suelta como una sustancia que hace que el envase se infle, y si no está bien sellado, pues imagínate que tú lo tocas a la hora de cogerlo en el centro de comercio y te da sin querer en un ojo, y eso es un problema tanto para el fabricante como el que se dedica a envasarlo.
Claro, yo no sé, a lo mejor me equivoco, no tiene nada que ver, pero yo como me imagino toda esa producción, es que hay como una gran piscina de plástico líquido que se vierte en un molde, ahí sale la botella y luego pasa en una cadena a otro espacio de la fábrica y ya luego se le etiqueta. No sé, ¿cómo es ese entorno tuyo?
Pues nosotros esto viene en cajas, viene en unas performas, unas cajas, dependiendo de los kilos, es que no sé exactamente ahora mismo, que no sé cuánto viene exactamente de cantidad de kilos, eso se vierte, coge una máquina, lo vierte en una torba y va subiéndolo por una cinta. Luego cae por una línea que van colocándose rectas y ya un brazo va cogiendo de dos en dos y la va poniendo en un portaperformance. Entonces el portaperformance pasa por el horno, le da una temperatura y hasta que llega a lo que es el morde, sopla y ya está el bote. Tú imagínate una bombillilla así alargada, pues cuando le das calor, pues sale el bote.
Claro.
Y ya simplemente se va poniendo en la cinta y va... llega la cinta, llega a una caja, se lo coge otro brazo, otra máquina, un robot, lo coloca por fila y cuando tiene ya la bandeja completa, avanza hacia adelante hasta que termina de hacer el palé, que van a 7 u 8 de altura, dependiendo si se va a cargar en un camión normal o si se va a cargar en un trailer.
Ya.
Porque la altura es diferente.
Bueno, nosotros aquí máquinas no tenemos muchas, tenemos micrófonos y una impresora para hacer los diplomas y a mano te vamos a hacer el tuyo y te lo vamos a enviar, vamos, en cuanto se pueda. Javier, gracias por poner las calles con nosotros, que pases una feliz madrugada currando y levantando España.
Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, Pulpo y Bea.
Gracias, hermano, que vaya muy
bien.
Buenas
noches.
Gracias. 2:54, hora menos en Canarias. Están pasando cositas y al margen de las botellas también pasan cositas.
Sí, mira, hoy tenemos que hablar de un cuento chino de forma literal, porque en una pequeña localidad de China se podía apreciar lo que parecía ser una cascada. Hay gente que va de vacaciones en búsqueda de este tipo de fenómenos, ¿no? Ver una cascada es algo precioso. Es un accidente geográfico que a todos nos fascina. Y claro, cada año contaba este en cuestión de China con un montón de visitantes. Pero claro, ahora se ha descubierto, Pulpo, que la cascada no era tan natural como nos pudiera parecer. Y es que el agua, al menos durante algunas épocas del año, salía directamente de una tubería.
¡No te lo puedo creer!
¡Había trampa! ¡Qué jeta!
Es increíble, pero cierto.
¡Qué jeta!
O sea, estafan, o sea, engañan ya hasta con...
¡Madre mía!
Fenómenos naturales como este, que es lo crea una corriente de agua y que ellos, pues como dicen, pues no tenemos agua. O una tubería.
Una tubería, ¿verdad?
Bueno, se trata de la cascada Yuntai, está ubicada en una zona montañosa con un salto al agua de 300 metros. Claro, la gente iba a verla porque es un paraje maravilloso, precioso, pero hace unos días un turista estaba explorando la zona. Y en vez de verla desde lejos, que es lo que hacemos todos habitualmente, él quiso apreciar de cerca el nacimiento de este accidente geográfico. Y claro, cuando se asoma, es cuando ve que encima de la cascada y lo que está echando agua no es un río que llegue, ¿no?, a ese precipicio y por eso cae, sino que es una tubería muy grande que lanzaba agua por botones para simular que había una cascada.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado. Bueno.
Lo mismo te cobran por ir a ver cómo es el nacimiento de esa cascada, ¿eh?
Bueno, creo que de momento no cobraban, pero ojo, cuidado, ¿eh? Porque esto rápidamente ponen ahí a un tío con la gorrilla.
Con unos tickets.
El turista denunció el engaño en sus redes sociales, donde subió vídeos y fotos para demostrar que una vez más los chinos habían conseguido tomarnos el pelo. Pero no te pierdas lo mejor. Las autoridades no han dudado en dar sus explicaciones y lo han hecho con un comunicado en el que vienen a decir que la gente... No podemos pretender que la cascada tenga el mismo flujo de agua todo el año, porque claro, esto depende de las precipitaciones.
¿Qué me estás contando?
Ya, corazón, sí, eso ya lo sabemos.
Si quieres justificar.
Claro, si vas y no hay agua, nos aguantamos,
claro.
Pero el engaño nunca, vamos a ver. Por ponerte un ejemplo, en la Vera Baja, en Cáceres, tiene un espectáculo increíble cuando el cerezo se pone
en flor, claro.
Vale, bueno, pues todo el mundo sabe que tiene que ir a verlo en una época determinada del año, no van a comprar cerezo de plástico,
claro,
en la Vera Baja para que la gente vaya todo el año a verlos.
Claro, ni van a poner árboles de mentira para verlos cuando no están.
Efectivamente, claro, no, ya sabemos, somos conscientes de que no podemos verlos todo el año. Bueno, no hay necesidad de forzar una cascada. Las autoridades también han dicho que se están haciendo mejoras para garantizar un caudal constante durante todo el año y que ahora para verano pues va a recuperar su forma más perfecta y natural porque es cuando más abundancia de agua hay. La verdad es que a China ya no se la cree nadie y en redes sociales se está hablando de este lugar como la cascada fake, la cascada falsa. Y es que, como dice la gran Belén Esteban,
y nada es lo que parece. Nada es lo que parece.
Bueno, es nada es lo que parece. Y mucho menos allí, en China. Escuchamos un poquito de Bruce Springsteen. Ayer se lo contabas a Carlos Herrera, el artista. Se encuentra de gira en nuestro país. Ya dio su primer concierto en el Metropolitano el pasado miércoles, al que asistieron más de 57.000 fans. Y hoy viernes darán el segundo en el mismo estadio. El último en Madrid será el próximo lunes 17, pero no solo se va a dejar ver en la capital, también va a ir a Barcelona el 20 y 22 de junio. Creo que está siendo una fiesta.
Está siendo apoteósico. Bruce Springsteen tenía ganas de Madrid y Madrid tenía muchas ganas de Bruce Springsteen. 2:59, hora menos en Canarias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marta Capel, coordinadora del proyecto Senderos.
Que vivan de manera digna porque lo son, ¿no? Esa dignidad que muchas veces por la propia vulnerabilidad se ve arrebatada. Llevamos un año realmente en el propio asentamiento. Entonces ha sido un trabajo de ir llamando puerta por puerta para conocer a las mujeres. En este año, mujeres marroquíes del asentamiento, tenemos 12 mujeres marroquíes y 10 mujeres gitanas.
Dieron las 3.